Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Este 25 de diciembre, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, concedió una entrevista a la cadena RT. El canciller habló sobre los problemas más comentados de la actualidad mundial. Uno de los temas que abordó fue la situación en Venezuela. El gobierno y la oposición de Venezuela podrán llegar a un acuerdo si nadie interfiere en sus negociaciones, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
En Venezuela está en marcha el proceso de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Estoy convencido de que si nadie interfiere en este proceso, llegarán a un acuerdo.
El canciller destacó que ya hubo indicios de que ese acuerdo es posible y lamentó.
En cuanto se vislumbra un progreso, aparecen a los que quieren enseguida convencer a los opositores de que endurezcan su posición. Rusia insta a no actuar de esta forma porque no es del interés de Venezuela ni de toda América Latina.
El jefe de la diplomacia rusa indicó que Moscú detecta intentos de algunos países occidentales de injerirse en elecciones en Venezuela y otros países de América Latina.
Sin duda, no podemos hacer la vista gorda ante los intentos de ciertos nuestros socios occidentales de influir en las elecciones en América Latina, como se ve en particular en Venezuela, constató.
Lavrov rechazó los supuestos factores rusos en las elecciones en otros países de la región, como México, destacando que nadie acusa a Rusia de interferir en el proceso electoral en ese país latinoamericano. El diplomático subrayó que Rusia coopera con México en varias plataformas.
Cooperamos con México en el marco de la ONU, en el marco del Grupo G20 de la CELAC, dijo el canciller ruso. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin se refirió en términos positivos al accionar del ejército y la flota rusa en Siria.
La calificación puede ser una sola: excelente, dijo el dignatario en el colegio del Ministerio de Defensa y agradeció a los efectivos por la exitosa operación en Siria. En palabras de Putin, la situación en torno a Siria y la política militar en el mundo confirman el carácter oportuno de las resoluciones tomadas para reforzar las Fuerzas Armadas. El jefe de Estado subrayó que se han practicado profundas reestructuraciones de las Fuerzas Armadas. Todo el sistema de dirección militar se ha vuelto más eficaz.
Recordemos que a mediados de mes, Putin ordenó el regreso a la patria de una parte considerable del contingente ruso desde Siria. En su intervención en la base de Jmeimim, el presidente manifestó que los militares cumplieron brillantemente la misión encomendada. Los terroristas han sido aniquilados y Siria sigue siendo un estado soberano e independiente. Las fuerzas aeroespaciales empezaron a atacar a los yihadistas en Siria en septiembre de 2015, cumplimentando una petición de Damasco.
El experto militar, coronel en retiro Alexander Zhilin, destacó que los militares rusos han demostrado en Siria todo el conjunto de cualidades del más alto nivel, entre ellas la maestría profesional de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas.
Como piloto aéreo en el pasado, puedo decir que atacábamos desde arriba de las nubes y las bombas impactaban en los objetivos enemigos. Realmente era una exhibición de alto pilotaje. Hemos exhibido el complejo de ataque no nuclear de Rusia y hemos demostrado ser capaces de librar una guerra, incluso sin empleo del arma nuclear, pero de una potencia no menos eficaz. Y todos comprenden perfectamente que en caso de necesidad, pondremos ojivas nucleares en esos misiles. Se trata de un factor de disuasión para los locos que sueñan con desatar la fase caliente de la guerra con Rusia, remarcó Alexander Zhilin.
No obstante, el experto considera que otro logro es el triunfo más importante de los efectivos militares rusos.
Lo más importante es que nuestros jóvenes han dado muestras de un espíritu combativo que nadie siquiera soñó ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Porque nuestra gente no combate por dinero. Nuestra gente fue a Siria a defender los intereses de ese país. Es imposible vencer a esa gente, aseguró Alexander Zhilin.
El
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El tema de la injerencia rusa en las elecciones de otros países se agotó por falta de pruebas, declaró la portavoz del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores, María Zakharova.
Antes hablaban de una injerencia irrefutable. Después empezaron a decir que no se trata de una injerencia, sino de una intromisión fallida. Luego pasaron a la discusión de la falta de pruebas y por eso sin duda el tema se agota. Por supuesto, no hay evidencia alguna, es obvio. Ya nadie intenta insistir en eso. Así dijo Zakharova al canal público Rosia 1 al comentar la visita a Moscú del canciller británico Boris Johnson.
Rusia está dispuesta a sacar del callejón sin salida sus relaciones con Reino Unido, afirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores.
Los jefes de la diplomacia de ambos países, Sergei Lavrov y Boris Johnson, debatieron temas serios en su reunión, en concreto, cómo sacar del callejón sin salida las relaciones ruso-británicas. Estamos dispuestos a comenzar el trabajo para hacerlo, recordó Zakharova al subrayar que no fue Rusia la que creó esa situación de crisis en las relaciones bilaterales.
Al mismo tiempo, la portavoz de la Cancillería rusa constató la actitud pragmática por parte de la delegación británica y del propio Johnson.
Se analizó todo el gran conjunto de temas de las relaciones bilaterales e internacionales, en las que tienen su papel tanto Gran Bretaña como Rusia. Sergei Lavrov calificó esas negociaciones de muy oportunas, añadió.
Recordemos que el 22 de diciembre tuvo lugar la primera visita de un ministro de Exteriores británico a Rusia en más de 5 años. Seguimos desarrollando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, espera que la Unión Europea deje de seguir la corriente a las naciones rusófobas en sus relaciones con Moscú.
Es obvio que la campaña de sanciones que, bajo la presión de Estados Unidos, ha desatado contra Rusia la Unión Europea ha dañado gravemente los vínculos entre nuestros estados. Por nuestra parte, elogiamos la postura de Chipre, que aboga por normalizar cuanto antes las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. Las opciones que existen para reanudar un diálogo completo entre Moscú y Bruselas fueron abordadas por los presidentes de Rusia y Chipre, Vladimir Putin y Nikos Anastasiadis, durante su reunión en la capital rusa en octubre pasado, informó la víspera Sergei Lavrov en declaraciones al diario chipriota Simerini.
Puntualizó que Moscú está al tanto de que entre los políticos y empresarios de la Unión Europea crece el descontento por la situación actual.
El americanista Alexander Dobrin, profesor de la Escuela Superior de Economía, a su vez señala que el canciller ruso no se refería al comportamiento de la Unión Europea en su conjunto, sino a la actitud de algunos de sus miembros particularmente hostiles hacia Rusia.
Lavrov no acusa de rusofobia a la Unión Europea. Se refiere a algunos de sus miembros periféricos que no solo causan daño a nuestro país, sino que también obran como un caballo de Troya dentro de la propia Unión Europea. Son las naciones de la llamada Nueva Europa, a las que el propio Washington trata abiertamente como sus lacayos, concreta el analista.
Y agrega que siendo pocas, esas naciones hacen muchísimo ruido, y lo hacen obviamente también por razones económicas.
Son países de tránsito que han comenzado a sufrir considerables pérdidas financieras por la negativa de Rusia a seguir colaborando con ellos, debido a su carácter impredecible, aclara el experto. Baste señalar el proyecto del gasoducto Nord Stream 2 al que se oponen los países del Mar Báltico. Su diálogo con Rusia resulta muy raro. La llaman cárcel de pueblos, por un lado, más por otro, quieren que les permita beneficiarse con el transporte de gas ruso.
En términos generales, la actitud de los europeos hacia Rusia ya se está volviendo más positiva, constata el analista y prosigue.
En Europa hay cada vez más líderes y diputados que priorizan el interés nacional y estiman conveniente para sus países desarrollar unas relaciones normales y sanas con Rusia. Su número sigue creciendo, aunque no tan rápido como nos gustaría, observa el experto.
Las relaciones entre Moscú y la Unión Europea empeoraron a raíz de la crisis ucraniana. Bruselas decretó un paquete de sanciones antirrusas que luego fue ampliado. La jefatura comunitaria condiciona su posible levantamiento al cumplimiento completo de los acuerdos de Minsk. Por su parte, Rusia ha señalado muchas veces que no es parte del conflicto interno de Ucrania.
Moscú advirtió asimismo que es contraproducente hablar con Rusia en el lenguaje de las sanciones.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El partido en oposición, Rusia Justa, respaldará la candidatura del actual mandatario ruso Vladimir Putin en las elecciones presidenciales de 2018. Declaró el primer vicepresidente de la facción de este partido en la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento Ruso, Mikhail Emelianov. Un poco más tarde, el líder de Rusia Justa, Sergei Mironov, lo confirmó.
La formación Rusia Justa no postulará un candidato propio a elecciones presidenciales de 2018 y apoyará la candidatura de Vladimir Putin.
Según Mironov, representantes del partido integrarán la agrupación de electores que postulará la candidatura de Putin, así como su equipo electoral.
El Partido Socialista Rusia Justa seguirá en oposición al partido gobernante Rusia Unida, aunque hay que admitir que las principales decisiones tomadas por Putin en los últimos 6 meses coinciden con el programa de nuestra formación. De este modo, podremos hacer más para promover nuestro programa, concluyó.
El líder de Rusia Justa, Sergei Mironov, comentó la decisión de Putin de presentarse a la reelección como candidato independiente.
Para nosotros fue muy importante que Vladimir Putin se presentara como candidato independiente y no del partido Rusia Unida. Putin pidió el respaldo de las diferentes fuerzas políticas del país y nosotros nos hacemos eco de ese llamado y le apoyaremos, recalcó Mironov.
Rusia Justa actualmente tiene 23 escaños en la Duma de Estado, de un total de 450. Mironov fue candidato en los comicios presidenciales de 2004 y 2012, y en ambas ocasiones ocupó el último puesto. Las próximas elecciones presidenciales en Rusia tendrán lugar el 18 de marzo de 2018. La campaña electoral arrancó el 18 de diciembre. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, aboga por iniciar cuanto antes la actividad económica conjunta con Rusia en las Islas Kuriles del Sur, informó el diputado del Parlamento japonés, Moino Suzuki. Es importante comenzar por aquello que ya podemos hacer, dijo Suzuki citando las palabras de Abe tras reunirse con el primer ministro.
En 2018, Rusia y Japón celebrarán un año dual, circunstancia que Abe calificó, según Suzuki, de un hito importante y llamó a intentar hacer lo máximo posible.
Hace un año, Shinzo Abe y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acordaron empezar las conversaciones sobre la actividad económica conjunta en las Islas Kuriles del Sur, que Tokio reclama a Moscú.
Japón está convencido de que la actividad económica conjunta en las Kuriles será el primer paso para suscribir el Tratado de Paz con Rusia, un asunto pendiente desde 1945.
El jefe del Departamento Japonés de la Escuela Superior de Economía, Andrei Fisun, dijo a Sputnik que en este campo se pueden esperar avances reales.
La declaración muestra el deseo de Shinzo Abe de hacer recordar su sueño de entablar relaciones realmente serias con Rusia. Lo más probable es que se registren avances en el ámbito económico. Existen signos de que los hombres de negocios japoneses están explorando y hasta explotando el territorio ruso. El quid de la cuestión sigue siendo el mismo. ¿Cuáles serán las proporciones de esta actividad económica y en qué medida su desarrollo influirá en las relaciones bilaterales?
En los últimos tiempos, la parte nipona dejó de sacar a primer plano la necesidad de devolución de 4 islas de la cadena de las Kuriles, recordó nuestro experto. De ahí que pueda suponerse que los japoneses tienen previsto aceptar la propuesta que Rusia planteaba todo este tiempo. Primero entablar relaciones de buena vecindad y después se puede abordar la solución de los problemas políticos serios.
Si todo es así, pues se trata del logro más grande de la diplomacia rusa y del sentido común japonés. Sobre esta base podemos alcanzar algunas cosas, estima Andrei Fisun. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El presidente del Sberbank ruso, German Gref, declaró que en caso de que Washington apruebe vastas sanciones contra Rusia, la Guerra Fría se parecerá a un juego de niños, señala el diario Financial Times.
Entrevistado por el rotativo estadounidense, Greff calificó de paso irracional la desconexión de Rusia del sistema interbancario SWIFT en el marco de las nuevas medidas restrictivas por parte de Estados Unidos.
La publicación indica que políticos occidentales se manifiestan a favor de la desconexión de Rusia de SWIFT desde 2014, cuando por vez primera se impusieron sanciones antirrusas por la crisis en Ucrania. A raíz del empeoramiento de las relaciones entre Moscú y Washington, existe la posibilidad de que los políticos retomen el estudio de dicha iniciativa. Previamente, Greff había declarado que admite cierta ampliación de las sanciones contra Rusia, pero difícilmente tenga un carácter crítico.
El miembro del Consejo de Relaciones Interétnicas, adjunto a la presidencia de Rusia, Bogdan Bespalko, evaluó el significado de la advertencia del presidente del Sberbank.
Es evidente que German Greff considera que aún no ha empezado una verdadera guerra de sanciones entre Rusia y Estados Unidos, y que esa guerra, en caso de comenzar, también será muy sensible para Estados Unidos. De momento, Estados Unidos pelea con Rusia con ayuda de desgracias ajenas. La Unión Europea es la que más que nada sufre las consecuencias. Carga con la mayor parte de las pérdidas por la reducción de las relaciones económico-comerciales con Rusia y se ve obligada a tomar resoluciones de carácter político y no económico. Por ahora, las partes no han empezado a intercambiar serias sanciones. Aún pueden intercambiar advertencias. Después será tarde, apuntó Bogdan Bespalko.
SWIFT es un sistema independiente y, en principio, ningún país puede desconectar a Rusia. Pero teniendo en cuenta que ahora se transgreden prácticamente todas normas y reglas, tranquilamente se puede admitir algo semejante. Y en caso de que ocurra, igualmente saldremos adelante, asegura el experto y prosigue.
Rusia también puede tomar una serie de contramedidas, incluso en el ámbito bancario. Pienso que serán medidas muy sensibles para las estructuras que intenten presionar a nuestro país, subrayó Bogdan Bespalko.
El experto recordó que SWIFT es un sistema interbancario internacional de transferencia de informaciones y de perfeccionamiento de los pagos. Más de 10.800 importantes organizaciones de más de 200 países están conectadas a dicho sistema. En 2014 se declaró que dicho sistema experimenta presión por parte de una serie de estados que insisten en su adhesión a las sanciones contra Rusia. En 2015 se creó un análogo ruso del sistema SWIFT, el sistema electrónico de pagos MIR.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. La aplicación en Estados Unidos contra RT y Sputnik de la ley sobre agentes extranjeros deteriora la confianza en la prensa foránea en general. Este juicio emitió en conversación con Sputnik David Kay, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
El relator especial subrayó que las acciones de Washington han conducido hoy día a que los problemas puedan surgir también para los medios norteamericanos que trabajan en el extranjero. David Kay destacó que resulta muy difícil limitar la aplicación de la ley de manera tal que más tarde no sea aplicada contra tus propios periodistas en otros países. Y es justamente lo que estamos constatando ahora. Todo ha comenzado a recordarnos a la diplomacia cuando un país declara a alguien persona non grata.
El diplomático llamaba la atención al hecho que Rusia puede tomar medidas análogas. Esto es como la carrera de armamentos, agregaba. Esto causa un daño incluso mayor al causado en un comienzo, apostillaba David Kay. El relator especial instaba a Rusia y a Estados Unidos a ser más cautelosos, a alejarse de la introducción de sanciones y pensar en encontrar otras vías de solución de los problemas, aconsejaba.
El politólogo Maxim Zhárov puso de relieve el que la declaración fuera emitida por un relator especial de la ONU. A su juicio, David Kay pronunció no tanto su opinión como la de Estados Unidos, país que a través del diplomático daba cuenta de su inquietud. El politólogo prosigue.
De entrada, quiero destacar que David Kay es un relator especial. Y en este sentido, su estatus es de sumo interés, porque ellos trabajan voluntariamente. Por consiguiente, el señor Kay expone, en este caso, no el punto de vista de la ONU, sino el suyo, personal. El que, sin embargo, le fue sugerido por las autoridades norteamericanas, a las que inquieta la repercusión en torno a esta guerra de sanciones con RT.
¿Esta declaración de qué revela simplemente que los norteamericanos han tomado conciencia del problema? Pero, de momento, ¿están dispuestos a comenzar a trabajar tan solo en el campo público para mostrar su inquietud a otros países? Y ello porque la ley de Rusia de medios de difusión y de agentes extranjeros puede alcanzar también a otros países, indicó el politólogo.
En Estados Unidos, RT América y la compañía asociada Sputnik Reston Translator fueron ingresadas en la nómina de agentes extranjeros. La compañía norteamericana Multicultural Radio Broadcasting, le hace Radio Multicultural, que transmite programas radiales de Sputnik en AM, amplitud modulada, fue advertida también de la posibilidad del registro de agente extranjero. En Rusia, en respuesta a las acciones de Estados Unidos, fue aprobada la ley de agentes extranjeros, según la que deberán registrarse 9 medios de comunicación norteamericanos.
Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. China y Tailandia dieron inicio a la construcción del ferrocarril Bangkok-Nong Khai, que las enlazará con Laos, y más tarde también con Malasia y Singapur.
El proyecto destinado a conectar Tailandia con Laos y China supone el tendido de 873 kilómetros de rieles.
En la ceremonia de colocación de la primera piedra de la obra, el primer ministro tailandés, Prayut Chan-o-cha, declaró que el proyecto que se está realizando conjuntamente con China contribuirá a un desarrollo multifacético de su país. Tailandia se convertirá en un centro de transporte internacional, conectando entre sí países como Camboya, Laos, Myanmar, Vietnam, China y la India, entre otros.
La analista Yelena Fomichova, del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia, a su vez destaca otra característica estratégica importante del proyecto chino-tailandés.
Los ferrocarriles no son el medio de transporte más desarrollado de Tailandia. El papel clave en ese sentido corresponde tradicionalmente a la autopista construida por Estados Unidos durante la Guerra de Indochina. En su momento también servía para recibir aviones estadounidenses. O sea, Estados Unidos la hizo prácticamente para sus propios usos. Siempre ha sido importante, pero también está claro que el país necesita un ferrocarril. El proyecto que se ha desarrollado conjuntamente con China está llamado a suplir este hueco en el sector de transporte.
Las autoridades ambientales de Tailandia le dieron luz verde el 30 de noviembre pasado. Con eso se eliminó la última barrera que impedía su implementación. Según el contrato, Tailandia es propietaria de la obra responsable de su financiación y construcción, mientras que China ofrece el diseño y presta ingenieros, sistemas de mando y equipos. La experta advierte que la eficacia práctica del proyecto aún está por comprobar, pero, en todo caso, se trata del primer ferrocarril rápido de Tailandia, que sin duda tiene importancia internacional.
Es considerado como un proyecto geopolítico. Tiene mucha importancia para China. Le servirá principalmente para transportar mercancías de exportación para su posterior envío por mar al sureste asiático, puntualizó la analista.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. China y la India se comprometieron a respaldar la paz y la tranquilidad en la frontera y a fortalecer la confianza recíproca a fin de garantizar la cooperación y el desarrollo común.
En una reunión del sábado 23 de diciembre en Nueva Delhi, de representantes especiales de China y la India, fue alcanzado un acuerdo sobre problemas fronterizos.
El periódico Times of India destacaba que esta reunión de emisarios especiales sobre problemas fronterizos fue la primera tras el agravamiento de la situación registrado en el verano de este año en la zona de Doklam.
Otro periódico de la India, Economic Times, admite que los interlocutores pudieron no debatir la tensión en esta zona. Ellos estudiaron distintas medidas de confianza, incluida una coordinación eficaz entre funcionarios de servicios fronterizos de ambos países.
Otro medio hindú, The Daily Star, escribía al respecto que las medidas preventivas para resolver el problema limítrofe van a servir al interés básico de los países. La publicación cita la declaración Resumen de las partes, en la que se subraya que las conversaciones habían sido positivas. Ellas se centraron en poner de relieve el potencial cabal de una cooperación más estrecha en materia de desarrollo entre los dos países.
El experto del Centro de Investigaciones Eurásicas, Andrei Volodin, de la Academia de la Diplomacia de la Cancillería de Rusia, considera que esta tendencia va a consolidarse en 2018. El experto añade:
en la India, al igual que en China, hace ya tiempo que se constata la necesidad de un mejoramiento de las relaciones. El litigio territorial es de difícil solución. Y sin embargo, está claro que se manifiesta el deseo de disminuir la tensión a lo largo de la frontera, al igual que la polémica aguda en las relaciones interestatales, subrayaba el politólogo.
El robustecimiento de la confianza será el problema principal que tendrán que resolver China y la India en el año que se avecina, considera el experto Shen Shishun, del Centro de Estudios del Sur del Pacífico del Instituto de China de Problemas Internacionales. El politólogo considera:
la cooperación, incluida la militar, constituye una medida importante para el ahondamiento de la confianza entre China y la India. No hace mucho hubo un choque en la frontera y existen otros problemas limítrofes. Nuestros países deben resolver pacíficamente estos problemas mediante consultas y negociaciones. Las partes deben alejarse de la confrontación debido a que la tendencia principal continúa siendo hoy día, con todo, la ventaja mutua y el provecho común. China aplica una política pacifista y de buena vecindad que reporta sus frutos, en particular en las relaciones con Vietnam y Filipinas. Sus litigios marinos no han sido resueltos del todo. Sin embargo, están mejorando las relaciones interestatales. En China desean constatar esta tendencia también en la dirección hindú, concluye el politólogo Shen Shishun.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.